Hola, bienvenidos a Iglesia de la Viña, bienvenidos a las personas que escuchan este audio en línea. Mi nombre es Thora Anderson, soy una de las pastores aquí, este es mi esposo Brian, y vamos a continuar con la serie de Las Familias Son Complicadas. Yo sé que nuestra familia es complicada, déjame te digo, de la familia de Brian es complicada, y dice el pastor Brian, yo no merezco eso, no soy complicado, si quieres hablar de complicado. Y dice, Thora, hey, yo tengo el micrófono, pero bueno. Dice que Brian requiere de mucha atención y eso le molesta a su hija. Pero bueno, de vuelta al mensaje. Déjenme les pregunto, ¿cuántos de ustedes están o han estado involucrados en algún negocio familiar? Levanten la mano, algunos de ustedes. ¿Sabías que las estadísticas dicen que las empresas familiares emplean aproximadamente el 60% de la fuerza laboral en Estados Unidos y generan aproximadamente el 60% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero los expertos afirman que muy pocas empresas familiares logran transmitirse con éxito de generación en generación. De hecho, solo un tercio de las empresas familiares hacen la transición del fundador a la segunda generación y solo un tercio de ellos pasan de la segunda a la tercera generación. De hecho, un profesor de negocios dijo que la tasa de deserción en las empresas familiares es como una guerra. Con el tiempo, nadie sobrevive. Y cuando lees historias de disputas en empresas familiares, muchas veces descubres que los problemas no siempre son solamente el dinero o de quién va a reemplazar a papá como director ejecutivo, como en la saga de Rupert Murdoch. En cambio, al explorar las peleas en empresas familiares, uno descubre que a menudo tienen su origen en cuestiones más personales. Y algunos de estos problemas se remontan de décadas pasadas, a veces antiguas rivalidades entre hermanos, a la sensación que el hermano mayor siempre se llevaba la tajada más grande del pastel, por así decirlo. Por cierto, la rivalidad entre hermanos es algo muy normal en las familias, ya sea que tengas una empresa familiar o no. No había pensado en eso hasta que empezamos a desarrollar este mensaje, pero me recordé y me puse a pensar que mi hermano mayor siempre se sentaba en el asiento de adelante del carro en los viajes, mientras mi hermana y yo siempre íbamos sentadas atrás. Cuando entré en la secundaria, pasaba al lado. Mi hermano estaba en la preparatoria, pero cuando él pasaba a mi lado en el campus, él pasaba como si ni me conociera, no me saludaba. Y él estaba en el último año y en el octavo y no me saludó pues porque a lo mejor yo era gordita y no era popular. Pero déjame te digo, si tú eres alguien joven, por favor trata a tus hermanos, a tus hermanas de una manera sutil y amable. Y no es que amargue ni nada, pero bueno, la rivalidad entre hermanos es normal, pero cuando se trata de la transición de una empresa familiar, a veces esa rivalidad vuelve a la superficie, ¿verdad? Algunas de las cuestiones pueden tocar viejas heridas de quién consiguió el cuarto más lindo, o quién trabajó en la empresa en la secundaria y quién no. Son estas cuestiones más personales las que están en el centro de la disputa empresarial familiar entre Jacob y su suegro Labán, allá en el libro de Génesis. Y hoy vamos a leer sobre un conflicto comercial entre Jacob y Labán, quien no ayudado por el hecho de que Labán entregó a su hija mayor Lea a Jacob después de que Jacob había trabajado 7 años por su hermana Raquel. Así que vamos, ahora el pastor Brian dice, vamos a empezar a Génesis capítulo 30, versículos 25 y 26, que dice: poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, Labán era el suegro de Jacob, dijo, por favor libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos porque me los he ganado sirviéndote a ti. Y déjame ir, tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Ahora déjenme les pregunto, levanten su mano. ¿Alguna vez has trabajado en algún lugar que detestabas? Y levanta tu mano. Y no levantes tu mano si tu jefe está aquí presente, pero yo sí, actualmente. El trabajo que tengo ahorita lo detesto. No es cierto, es broma. Pero mi primer trabajo, yo tenía 15 años allá en el estado de Washington Y yo tenía un trabajo de cambiar las tuberías de riego, los sprinklers, en una granja. Y en esta foto de la pantalla, no soy yo, pero eso era lo que hacías, levantabas las tuberías y las movías de lugar a lugar y para asegurarte que todo fuera regado. Y yo detestaba ese trabajo. Y la razón era porque probablemente era que tenía que cambiar pues las pipas dos veces al día, una a las 5 de la mañana y una a las 5 de la tarde. Y a lo mejor y tú piensas que odiaba la levantada 5 de la mañana, pero bueno, de hecho sí lo odiaba, pero no tanto como la de las 5 de la tarde. Y era verano, pero la razón por qué detestaba cambiar las tuberías a las 5 de la tarde es porque yo jugaba béisbol en el verano. Y entonces esto siempre interrumpía mis prácticas o interrumpía mis juegos en el verano. Y tener que cambiar el sistema de riego a las 5 p.m. pues era algo inconveniente. Así que muchas veces tenía que pedirle a mi jefe si podía salirme a las 5 p.m. ya sea por una práctica o por un juego. Y finalmente mi jefe me dijo, Brian, ¿quieres trabajar o quieres jugar béisbol? Y esa fue pues una decisión muy fácil. Ese fue el último día que trabajé cambiando las tuberías y en ese momento decidí que quería jugar béisbol. Así que lo dejé. Y aquí hay una foto de mí cuando estaba jugando béisbol en la preparatoria y en la universidad. Yo creo que la mayoría de la gente tiene al menos un trabajo miserable en su vida laboral. Yo sé que Jacob lo tuvo. El suegro de Jacob, Labán, hizo la vida laboral y personal de Jacob que fueran miserables. Para recordarte, Jacob había estado viviendo con su suegro Labán durante 20 años. Entonces, durante 14 de esos años, Jacob trabajó para Labán a cambio de nada, de ninguna paga, solo a cambio de sus dos hijas, Raquel y Lea. Eso lo miramos el fin de semana pasada y sabemos que Jacob se casó con ambas hermanas. De hecho, déjame te digo que si tú eres un hombre y estás pensando casarte con dos hermanas, por favor, no lo hagas. No lo hagas. No es una buena idea. Y luego Jacob trabajó otros 6 años antes de separarse de Labán finalmente. Entonces, durante todos esos 20 años, Jacob no fue tratado como un yerno ni como un miembro de la familia. Jacob fue tratado como un esclavo. Y de hecho, 3 veces en el pasaje que acabamos de leer, Jacob usa la palabra hebrea que describe a un esclavo. Dice, he trabajado para ti como un esclavo por tantos años, no recibí ningún reconocimiento ni apreciación, no recibí nada, ni un agradecimiento. Y para empeorar las cosas, el trabajo de Jacob se hizo aún más miserable por el engaño de Labán, su suegro. Veamos los versículos 27-28 que dice, por favor, escúchame, respondió Labán, me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Entonces Labán se había dado cuenta que enriqueció a costa del trabajo y el labor de Jacob. Entonces, pues Labán no quería perder a este empleado fantástico. Entonces Labán le dijo a Jacob, dime tu salario, dime cuánto te debo y te daré lo que quieras. Entonces recuerda que Labán siempre le ha echado mentiras a Jacob, así que no puedes confiar en lo que él dice, ¿verdad? Entonces Jacob dice, de acuerdo, seguiré trabajando para ti, pero con una condición. De ahora en adelante, solo tienes que darme los animales pintos, dice, tú quédate con los animales de un solo color, tú te quedas con ellos y yo me quedaré con los pintos. Entonces Labán sabía que era muy buena proposición, muy buen negocio, porque los animales de un solo color aparecían aproximadamente 3 veces más a menudo que los animales manchados o rayados o pintos. Entonces Labán dice, de la genética, ¿verdad? Hace 4,000 años. Entonces dice, genial, trato hecho. Pero Labán era engañador, era tramposo, y eso es lo que Jacob le dice a sus esposos en el versículo 6 y 7, capítulo 31, versículo 6 y 7. Ustedes saben cuánto esfuerzo trabajé para su padre, sin embargo, me ha estafado cambiando mi salario 10 veces, y esto es lo que Lea y Raquel le dicen a Jacob. Génesis 31, 14, 15. Raquel y Lea respondieron, por nuestra parte está bien, de todos modos nosotros no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotros. Al parecer, Labán había engañado a Raquel y a Lea, que eran sus hijas, con el dinero que debían haber recibido como dote. Pero ese dinero nunca les fue entregado, ¿verdad? Labán es un engañador, es un tramposo. Aunque sea una serpiente, Labán también tiene discernimiento porque se da cuenta de que está siendo bendecido gracias a Jacob. Veamos nuevamente Génesis 30, 27. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Y luego Jacob le dice lo mismo a Labán en el versículo 30, dice, el Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Entonces, quiero tomar una pausa aquí y quiero enseñarte algo. ¿Sabes que cada seguidor de Jesús lleva consigo a donde quiera que vaya, en su lugar de trabajo, en su familia, en su escuela, en su vecindario? Cada seguidor lleva consigo una capacidad dada por Dios para bendecir a los demás. Algunas personas lo llaman unción, otros lo llaman un don espiritual. Y cuando un seguidor de Jesús está trabajando en sus dones, en su unción, todos alrededor de ellos pueden ver que algo especial está sucediendo. Entonces aquí tenemos a Labán, que no había pensado para nada en Dios, pero aún así pudo discernir que estaba prosperando personalmente gracias al trabajo de Jacob. Y si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes que saber que hay una unción única en tu vida que llevarás contigo donde quiera que tú vayas. Ahora bien, en muchos casos, tu unción tiene una especie de raíz natural en ella. Tiene que ver tal vez con tu temperamento o tu personalidad o tu entorno o tus padres o tu crianza. Hay una raíz natural, pero también hay una parte sobrenatural en tu unción. Y es porque el Espíritu Santo añade un impacto sobrenatural a tus dones naturales. Y cuando tu unción fluye, es casi imposible para ti determinar cuánto de eso que está sucediendo eres tú y cuánto de esto es Dios. De hecho, si realmente estás trabajando en tu unción, quizá ni siquiera te des cuenta de que es una unción. Simplemente parece que eres tú siendo tú. Y sabes que así es conmigo y el liderazgo. Sabes que yo no crecí en la iglesia, yo no crecí yendo a la iglesia o siendo un cristiano, yo no sabía nada sobre Jesús, pero yo tenía una gran familia, pero nadie creíamos en Jesús. Pero siempre desde niño tuve un don natural para el liderazgo. Yo era líder en mi clase, era el capitán de los equipos deportivos en los que participé, era un líder en el recreo. Y creo que el hecho es de que siempre me gustó mandar a la gente. Pero cuando me convertí en seguidor de Jesús a los 23 años, lo que pasó es que Dios añadió un impacto sobrenatural a mi don de liderazgo. Entonces, a menudo, simplemente, pues siendo el pastor principal de esta iglesia, sé la dirección correcta que debemos tomar como iglesia, que Dios quiere que tomemos como iglesia, pero no sé si es algo natural o sobrenatural. Muchas veces no puedo separar ambas cosas. No sé si soy yo, no sé si es Dios. En veces es una combinación. Es difícil separar estas dos cuestiones. Y así es con cada seguidor de Jesús. Algunos de ustedes tienen la unción de animar a otros. Y cuando lo hacen, esas personas que están animando, de hecho, caminan fuera de esa experiencia, pues muy edificados, ¿verdad? Muy animados. Y tú te apartas de ese encuentro porque no entiendes si era algo que tú hiciste o si fue algo que Dios hizo. Fue una combinación de las dos cosas. Pero así se trata para todos nosotros. Nosotros no sabemos si, o así sucede con quien tiene una unción de enseñar la Biblia. A lo mejor y tú la enseñas en tu pequeño grupo de compañerismo y las personas son bendecidas, las personas aprenden y no puedes discernir cuánto de este don fui yo y cuánto de este don pues fue Dios. A lo mejor y tienes esa unción de dar económicamente para expandir el reino de Dios por medio de tu dádiva, de tus diezmos. Y simplemente está saliendo de tu corazón, pero no te das cuenta de que tal vez si el Espíritu Santo ha impartido esta unción para que tú lo hagas de la manera que lo haces. Tal vez si otras personas tienen la unción de sanar o con la unción de discernir o ministrar a los niños o a los jóvenes, a las adolescentes. Entonces te quiero preguntar, ¿sabes cuál es tu unción? ¿Sabes cuál es tu don espiritual? Y si no estás seguro cuál es, tal vez sí pregúntale a alguien cercano a ti que te ayude a identificar cuál es tu don o cuál es tu unción para poder orar por ello. Porque muchas veces no lo puedes identificar tú solo porque tú estás simplemente siendo tú, pero otras personas lo pueden ver en ti. Y si tú sabes cuál es tu don o cuál es tu unción, déjame te pregunto, ¿le has pedido alguna vez a Dios que lo aumente? Porque Dios quiere que le preguntes. Porque el que nosotros no tenemos, ¿verdad? Nosotros carecemos porque no pedimos. Y nosotros, yo de hecho hago eso todo el tiempo. Yo considero que mis dones, los cuatro dones principales en mi vida, es liderazgo, enseñanza, administración y dones proféticos. Así que muchas veces yo le pido a Dios en oración, Dios, por favor, aumenta mis dones en liderazgo, en enseñanza, y creo que Dios quiere que todos nosotros hagamos esto, ¿verdad? Carecemos por falta de pedir, entonces tenemos que pedirle a Dios. Bueno, de vuelta a la historia, aquí está Jacob sufriendo el maltrato de su suegro Labán durante 20 años, trabaja como un esclavo para él, le cambia el salario constantemente, lo está engañando, manipulando, robando y atormentando, ¿verdad? Y es un caos familiar clásico. Así que déjame te pregunto, ¿hay alguien en tu familia con quien hayas tenido muchos problemas? Y no te estoy hablando de solo por un tiempo, ni una semana, ni un mes, ni dos, sino por años, incluso quizás décadas. Y yo sé que si tú tienes a alguien así en tu familia y si eres seguidor de Jesús, yo sé que tú has orado sobre esa situación 1,000,000 de veces. Y yo sé que tal vez si tú estás pensando, Brian, yo me puedo relacionar exactamente con lo que tú estás diciendo, porque yo tengo esta situación con este familiar y yo oro, yo le pido a Dios que los cambie a ellos, le he pedido a Dios que me cambie a mí, le he pedido a Dios que pues vengan a los pies de Cristo porque no conocen a Cristo y muchos de nosotros somos como Jacob, ¿verdad? Decimos, tengo este caos familiar, pero no veo la mano de Dios sobre este problema. Y así era exactamente como se sentía Jacob sobre Labán. Y finalmente, Dios le dice en Génesis 31:3 a Jacob, dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y tu abuelo y a tus parientes de ahí y yo estaré contigo. Entonces han pasado 20 años desde que Jacob escuchó claramente la voz de Dios. 20 años de maltrato. Y entonces finalmente Dios dice, ahora es el momento de que eres liberado. Te doy permiso para irte a casa. Entonces, ¿dónde está Dios en nuestro caos relacional? Y ahora dice la pastora Tora, hay algo que todos necesitamos aprender de Dios y lo hemos llamado las maneras de Dios. Una de las cosas de Dios es que Dios nunca se apresura. Dios nunca tiene prisa. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad increíblemente impaciente, ¿verdad? Si tu computadora tarda más de unos segundos en iniciarse o en abrir un sitio web específico, piensas, ¿qué pasa? ¿Por qué va tan lento esto? En serio, ¿te acuerdas de lo lenta que eran las computadoras antes? ¿Quién recuerda las conexiones de internet por línea telefónica, verdad? Era como si podías ir corriendo a tomar un café mientras esperabas. Hasta podías prepararte una merienda, dice el pastor Brian, hasta que se prendiera la computadora. Somos gente muy impacientes, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los estadounidenses creen que Dios también debe de ser impaciente. Mucha gente cree que Dios trabaja de maneras muy abruptas, muy decisivas y muy claras. Y debido a eso, muchos de nosotros perdemos la actividad de Dios. Pensamos que Dios no está respondiendo nuestra oración por un miembro de la familia, una situación familiar, porque Dios no lo hizo de forma inmediata. El problema es que a veces Dios sí trabaja muy rápido. Vemos a Dios convertir instantáneamente a alguien de la oscuridad a la luz. A veces Dios sana instantáneamente una condición física o emocional. Oras por ellos y ¡zas! La persona sana al instante. A veces Dios actúa rápidamente y restaura instantáneamente una relación. Pero lo que la mayoría de los seguidores de Jesús no entienden es esto. El ritmo normal de Dios no es rápido. Simplemente tienes que leer la Biblia para entender esto, ¿verdad? Porque Abraham espera 25 años entre el momento de que Dios le promete un hijo y el momento de que Sara realmente da luz a un hijo. 25 años. Jacob trabajó como esclavo para Labán durante 20 años. Moisés es retenido en el lado oscuro del desierto durante 40 años cuidando ovejas para su suegro Jetro. Pensamos, Dios no responde a mis oraciones por mi matrimonio, ni por mis hijos, ni por mis padres. Llevo 3 meses orando. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Dios no responde a tus oraciones? ¿Es porque no se está haciendo de una manera instantánea? Quizás su respuesta llegue en 20 años. Y a nadie de nosotros nos gusta oír esa respuesta, ¿verdad? No sucede rápido. Brian y yo esperamos literalmente 20 años para tener hijos y Dios nos bendijo por medio de la adopción y la verdad que valió la pena la espera, dice el pastor Brian. No fue rápido. Muchas veces pasan cosas maravillosas en el servicio. Mi hija conoció a una mujer de Ohio que nos ayudó a conectarnos y fíjate, y la conoció y ella fue instrumental para la adopción 21 años después, así que, pero bueno, ¿cómo sabes que Dios no está trabajando o haciendo algo en ti? ¿Dónde está Dios en medio de un desastre familiar? Dios nunca se apresura, su ritmo normal no es rápido. La segunda cosa de Dios es que Dios siempre se acuerda. Jacob está hablando con sus dos esposas, Lea y Raquel, y le relata un sueño y lo que Dios le dijo en ese sueño en Génesis 31:13. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. 20 años antes, cuando Jacob huía de su hogar en la tierra prometida y se dirigía a la casa de Labán, Dios lo encontró y le habló en un lugar llamado Betel. Fue en ese lugar 20 años antes que Dios hizo ciertas promesas a Jacob. Y una de esas promesas fue básicamente, estaré contigo y aunque hayas tomado algunas malas decisiones, te traeré de regreso a tu hogar. Y creo que hay un anhelo en cada uno de nosotros de volver a casa, entre comillas, ese lugar que nos hace sentir tan cómodos y donde nos podemos relajarnos. A mí me encantaba ir a casa a visitar a mis padres en Missouri. Y cuando estaba allá yo le llamaba esto mi casa, pero los últimos años de la vida de mi mamá, cuando yo iba y la visitaba antes de partir, le dejaba notas a mi mamá para que las encontrara después. Y una vez la nota tenía un imán de las pantuflas rojas de Dorothy y puse la foto, así como lo ves en las pantallas, que decía, como en casa no hay otro lugar similar, nos encanta estar en casa. Entonces Dios le dijo a Jacob, ¿sabes qué? Te llevaré de regreso a tu tierra prometida. La tierra prometida era el hogar de Jacob. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros cuando nos hemos desviado por el pecado o por malas decisiones. Dios nos invita y nos da la bienvenida de regreso a casa, a nuestra relación personal con Él. Ahora, te quiero decir, tal vez si tú no creciste en un lugar que no era seguro, que no era hogar, Dios quiere ser ese lugar de seguridad, ese lugar de paz. Ese es tu hogar, lo encuentras con Dios. Ahora, 20 años después, cuando Jacob no había escuchado la voz de Dios durante 20 años, Dios le habla de nuevo y le dice a Jacob, yo soy el Dios de Betel. Ahora, solamente Dios y Jacob sabían de aquella conversación divina ocurrida 20 años antes. La verdad es que Dios siempre recuerda. Leí sobre una mujer en Inglaterra que fue a un campamento de verano cristiano cuando tenía 8 años. Y la última noche en ese campamento, los consejeros hicieron una gran fogata. Entonces uno de los consejeros le dijo a los niños que estaban reunidos alrededor de la fogata, si quieren comprometerse con Jesús esta noche, tomen una de estas piñas de pino y tírenla al fuego. Y Dios sabrá que están comprometiendo con Él. Varios niños se levantaron y lanzaron estos piñones al fuego. Esta niña de 8 años se quedó sentada un rato, pero luego decidió que quería hacerlo, así que cogió un piñón y lo arrojó al fuego. Pasaron muchos años después, se casó, se convirtió en una maestra de escuela y por desgracia se alejó cada vez más y más de Dios. Entonces, cuando tenía 40 años, esta mujer sufrió una crisis nerviosa total y la internaron en una institución. Allí permaneció por 4 años. Sus padres estaban asistiendo a una conferencia cristiana y conocieron a un hombre con un fuerte don profético y le pidieron que orara por su hija. Entonces el hombre sintió que no solo debía orar por ella en ese momento, sino que Dios le estaba diciendo que fuera a esa institución mental y orara por ella en persona. Entonces ese tipo condujo hasta ahí, conoció a esta mujer. Él empezó a orar y ella dijo, lo único que quiero es salir de aquí, solo quiero salirme de aquí. Entonces Dios terminó hablando a través de este hombre y le dijo a la mujer, siento como si Dios estuviera diciéndome que vea a una niña de 8 años tomando un piñón y tirándolo al fuego. ¿Te dice algo eso? ¿Algo significa eso para ti? Entonces esta mujer comenzó a llorar al recordar el compromiso que hizo con Dios hace más de 30 años atrás. Entonces una semana después fue dada de alta de esa institución mental y totalmente curada y ahora ha estado caminando con Jesús y fuera de esa institución mental durante muchos años sirviendo en una iglesia y felizmente casada. Dios recuerda. Él recuerda las oraciones que hacías de niño, recuerda cuando recibiste a Jesús en tu corazón, Él recuerda cada oración que una madre hace por sus hijos y cada oración que un padre hace por sus hijos, Él recuerda cada oración que un niño hace por sus padres, Él recuerda cada oración que has hecho por un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, un amigo y para algunos de ustedes Dios les hizo promesas sobre algo hace años y quizás sea algo relacionado con un ministerio, en el que Él quiere que usted participe o un ministerio en el que Él quiere que usted inicie, tal vez si se trate de uno de tus hijos o tal vez si se trata de un ser querido por quienes está orando para que reciba a Cristo. Y quizá piensas que Dios lo ha olvidado por completo, pero no es cierto. Dios siempre recuerda. Él es el Dios de Betel. Y siempre recuerda, la tercera cosa de Dios es que Dios restaura regularmente. Dios restaura y sana los conflictos familiares, lo hace. A veces piensas que es imposible, pero no puede suceder. Pero Dios restaura y sana. ¿Y cómo es que restaura a Dios? ¿Cómo sana a Dios las relaciones familiares gravemente dañadas? Y el pastor Brian va a hablar de eso. Aquí está el primer paso en Génesis 31. Jacob le dice a Labán, Versículos 38-42. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años, nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado. Ya fuera plena luz del día o en la oscuridad de la noche, trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Si durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa, trabajé 14 años para ganarme a tus dos hijas y después 6 años más por tu rebaño y cambiaste mi salario 10 veces en realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías, pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo, por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces, ¿cómo sana Dios los problemas relacionales dañados? El primer paso para sanar una relación es que tenemos que verbalizar el dolor. Muchos de ustedes tienen que dejar de correr, dejar de evitar al elefante en la habitación y tenemos que comunicarle a esa persona que nos ha hecho daño, esto es lo que me hiciste y así es como me hizo sentir, así es como me hizo sentir. Porque Jacob nunca había dicho esas cosas antes a Labán. Han pasado 20 años, necesitaba decirlo. Y desafortunadamente, muchos de ustedes tienen que decir eso a alguien en sus vidas. Y dices, Brian, ¿cómo puedo decir eso? Tal vez sí lo podrías escribir por carta o un correo electrónico, pero la mejor manera es hacerlo en persona, cara a cara. Tenemos que verbalizar el dolor. Y Jacob lo hace, ¿verdad? Así es como su experiencia con Labán, que tenemos una relación dañada. Y tenemos que hablarles del dolor, porque ahora bien, la experiencia de Jacob es como muchos de nosotros, pero Labán, no acepta de ninguna manera la versión del pasado de Jacob. En Génesis 31:43, entonces Labán respondió a Jacob, esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos, y esos rebaños son mis rebaños, de hecho, todo lo que ves es mío. Jacob dice, trabajé, como un esclavo, construí tu negocio, pero Labán dice, no, todo lo que tienes es mío, yo soy quien construyó el negocio, te lo di todo, sin mí no serías nada. Hay una diferencia total de opinión, ¿verdad? Entonces, ¿aquí es donde va a terminar esto? No termina ahí, porque logran llegar al segundo paso de la obra sanadora de Dios, y es que resolvemos dejar de hacernos daño unos a otros. En Génesis 31, 44, 46 y 48 dice, así que hagamos un pacto tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia, recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Entonces Labán declaró, este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Entonces Jacob y Labán reconocieron que jamás lograrían convencer al otro de su versión del pasado, pero al menos podían dejar de lastimarse uno al otro. Déjame te pregunto, ¿hay alguien en tu vida, especialmente en tu familia, con quien necesitas estar de acuerdo y dejar de pelear y lastimarse uno al otro? ¿Hay alguien en tu familia a quien necesitas decirle algo como, sabes que ya, basta de demandarnos, basta de los chismes, basta de atacarnos uno al otro por correos, textos, mensajes, publicaciones en redes sociales? Depongamos de nuestras armas. Entonces, hay que resolver dejar de lastimarse uno al otro. Y eso lleva al tercer paso de la restauración, al que, de hecho, Jacob y Labán nunca llegan, y es este. Intenta ver las cosas desde su perspectiva. Si realmente quieres avanzar hacia la restauración de una relación, tienes que intentar ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Eso no significa que estés de acuerdo con su opinión o su perspectiva, pero tienes que intentar comprenderla por lo menos. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús era Dios, quien dejó la gloria del cielo, bajó a la tierra y vivió en un cuerpo humano. Y una de las razones que hizo eso era porque quería ponerse en nuestro lugar, quería caminar en nuestros zapatos. Él vivió entre nosotros, comió con pecadores, convivió con recaudadores de impuestos y con prostitutas, y no significa que se volviera como esa gente, ni que adoptara sus puntos de vista, ni su estilo de vida, pero al menos los comprendió. ¿Hay alguien con quien necesites intentar ver las cosas desde su perspectiva? Y entonces sabemos que estamos totalmente restaurados en una relación cuando sucede lo siguiente: comenzamos a recibir el corazón de Dios por esta otra persona, porque Dios cambia nuestro corazón, Dios obra un milagro. Y no solo entendemos intelectualmente su punto de vista, sino que Dios hace algo dentro de nosotros. Él cambia nuestro corazón. Y quiero que sepas que tenemos tantas personas en nuestra iglesia que pueden compartir testimonios de que han tenido relaciones profundas, rotas con alguien, y fueron separados y pensaron que nunca sanarían. Y luego Dios obró en los corazones de estas personas y fueron restauradas en lugar de huir de la iglesia o ir a otra iglesia, así como muchos lo hacen. Cada individuo recibió el corazón de Dios para la otra persona. Y quiero recordarte en esta mañana que Dios está trabajando para limpiar los daños familiares que hemos creado. Dios está trabajando para limpiar el desastre que hemos creado en nuestras propias vidas. Y eso fue lo que Dios hizo en la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, una de las cosas que hizo es que dijo: si tú entregas tu vida a mí, yo absorberé todo tu desorden, en el desorden de tu familia, en el desorden de tus otras relaciones. Absorberé todo ese desorden y lo colocaré en mi cuerpo, dijo Jesús, y te daré la justicia en lugar de tu desorden. Si hay algunos de ustedes que jamás han recibido a Jesucristo como su Rey y su Salvador, si tú le quieres entregar tu desorden y permitirle que Él te dé su justicia, Él lo puede hacer en esta mañana, si tú la quieres. Ora conmigo. Espíritu Santo de Dios, te pido más de tu presencia que llegue a este lugar en este momento. Oro que cualquiera que esté escuchando mi voz, ya sea que esté en línea, escuchando este audio o en persona, te pido que cada persona pueda experimentar un toque especial de ti, Dios. Que cada persona puede darse cuenta de qué tan importantes son para ti, que sus desórdenes familiares, relacionales, te importan, su dolor te importa, el desorden que han hecho de sus propias vidas te importa. Te pido que les muestres una vez más de cuál manera tú les amas y te preocupas por ellos. Y yo creo que hay muchos compromisos que nosotros tenemos que hacer antes de irnos esta mañana. Si tú tienes un desorden de relación, no simplemente con un familiar, pero con cualquier otra persona, tal vez hay un siguiente paso que Dios quiere que tomes. Tal vez si para ti eso significa organizar un tiempo para reunirte con esa persona y no acusándose uno al otro, pero decirle: ¿sabes qué? Cuando tú hiciste esto, así me hizo sentir y me causó dolor, y entonces hay que trabajar entre eso. O tal vez si tu siguiente paso es resolver, dejar de hacerse daño uno al otro, Tal vez si no vas a creer lo que ellos piensan del pasado o ellos no van a creer lo que tú, pero simplemente hay que resolver dejar de hacerse daño uno al otro. O tal vez si Dios está hablando algo más a ti. A lo mejor y acabar el chisme. A lo mejor acabar todos esos ataques y dardos que ha habido entre nosotros, porque Dios quiere traer sanidad a nuestro desorden relacional y no va a ser algo fácil. Tienes que trabajar en ello, tienes que trabajar por el proceso y Él quiere estar con nosotros al caminar con Él durante este proceso. Y si tú estás aquí y no eres seguidor de Jesús, o tal vez si no estás seguro, si eres un seguidor de Jesús, puedes entregar tu vida a Jesús en este momento. Y Él va a tomar todo tu desorden. Él lo absorberá y lo colocará en su cuerpo y te dará su justicia en lugar de tu desorden. Es el mejor trato de vida. Y tú te preguntas, ¿cómo hago eso, Brian? ¿Cómo puedo entregar mi vida a Jesús? Tú lo puedes hacer con una simple oración. Ahorita puedes decir, Jesús, quiero empezar a seguirte a ti. Quiero entregar mi vida completa a ti. Y yo pido que tomes todo mi desorden en tu vida y que me puedas entregar tu justicia en su lugar porque quiero ser libre. Si tú has orado eso y lo hiciste de corazón, así sucedió. Jesús entró en tu vida, Jesús te perdona por todos tus pecados y ahora quiere que lo sigas a Él. Sabes que una de las cosas que tienes que hacer es que le tienes que contar a alguien que hiciste esa decisión. Yo he estado haciendo esto por mucho tiempo y muchas veces, pues no es un paso, ¿verdad? Que toma acción, pero le tienes que decir a alguien. Vamos a tener un grupo de administración que van a orar por las personas. Entonces, si tú oraste y aceptaste a Cristo como tu Salvador, quiero que le digas, ¿sabes qué? Yo hice eso y ellos te van a explicar en qué consiste eso, a lo mejor y te dan materiales, a lo mejor y necesitas oración por algo más, necesitas sanidad física, necesitas oración por cualquier motivo. Nosotros nos encantaría orar por ti, podemos orar por ti en español también, así que por favor pasa al frente, si lo sugieres pueden pasar al frente, por favor, si todos se pueden poner de pie, por favor, voy a hacer una oración. La siguiente semana vamos a continuar esta serie del desorden. Las familias son complicadas y vamos a orar. Padre, te pido por todos mis amigos. Cualquier siguiente paso tienen que tomar, cualquier compromiso que han hecho en este día, te pido que estés con ellos en esta semana, al que ellos empiecen a caminar. Gracias, Dios. Porque tú tienes respuestas en la Biblia de cómo caminar contigo y cómo limpiar nuestras vidas. Y te pido, Padre, por cada persona que les des paz, que les des paz, que les des gozo, que les des amor. Todo lo que ellos necesitan al caminar contigo en este día y en esta semana. Y te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Por favor, salúdense unos a los otros antes de salir. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.